Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información en clave valenciana. Contaremos la última hora del Valencia y nos preguntaremos qué haríais con Rafa Mir de cara a una posible convocatoria para viajar mañana a San Sebastián. Por cierto, un Rafa Mir que hoy ha entrenado al margen de sus compañeros. Enseguida lo vamos a contar. Estaremos también en la Ciudad Deportiva de Buñol para hablar con uno de los capitanes del Levante, del gran momento de forma que atraviesa tanto él en primera persona como su propio equipo. Va a estar Pablo Martínez en directo aquí en Deportes COPE. Y tenemos mucho baloncesto, con victoria de Valencia Basket y fichaje de última hora. Nos vamos a preguntar si sube el nivel o no de la plantilla y qué pasa con la Alquería. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, protagonistas, información y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuito y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando una vez más por el Valencia, que sigue preparando la cita del sábado en Anoeta frente a la Real Sociedad, con la duda de saber si Rubén Baraja convocará o no a Rafa Mir. Lo contábamos en la presentación, un Rafa Mir que hoy no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, Villarejo.
Sí, ha estado en el gimnasio, lo que vuelve a colocar el foco directamente en el futbolista, en el delantero murciano, después de que el lunes y ayer miércoles sí completase la sesión de trabajo con el grupo. Es cierto que han sido sesiones un poquito extraordinarias. Primero una previa, previa de partido con Osasuna, y ayer el postpartido frente al equipo navarro en Mestalla del pasado martes, pero la realidad era esa, y hoy de nuevo vuelve a levantar las sospechas sobre la situación física del futbolista. La versión oficial dice que, más allá de las molestias de la que hablan, y luego, por cierto, hablaremos de las famosas pruebas que tenía que pasar el pasado lunes, contaremos hoy algunas cosas, lo que dicen desde el club es que su inactividad de 3 semanas hace que tenga que llevar otro ritmo y que después de precisamente 2 días entrenando con el grupo, hoy tenía que rebajar la carga física el delantero. Esto, insisto, pone el foco de nuevo sobre el futbolista y hace que mañana, en la previa del viaje a San Sebastián, vuelva a ser, sin duda, el mayor protagonista de la rueda de prensa previa que dará Rubén Baraja para saber si, por fin o no, le levanta el castigo de manera efectiva, porque ya acabó la sanción de 2 partidos, pero todo, evidentemente, volverá a la normalidad cuando Rafa Mir entre en una lista de convocados que, insisto, a esta hora es duda para que pueda viajar a San Sebastián.
Nos lo vamos a preguntar en la redacción aquí, en el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. ¿Qué haríais con Rafa Mir después de haber cumplido con lo que dijo su entrenador que iba a suponer su castigo? Una semana de trabajo al margen del resto de sus compañeros, 2 partidos de sanción, Metropolitano y Mestalla frente al Girona, se ha perdido un tercero, el de Mestalla frente al Club Atlético Osasuna del pasado martes, y estamos a las puertas de otra gran cita para el Valencia, importantísima. Duelo directo en la parte baja, frente a la Real Sociedad, que también lleva en este arranque liguero tan solo 5 puntos de 21 posibles. ¿Qué haríais con Rafa Mir? ¿Lo llevaríais en la convocatoria? ¿Lo seguiríais dejando en Valencia? Más allá de esas molestias físicas que hoy han hecho que el delantero murciano entrene al margen de sus compañeros. Enseguida lo vamos a debatir. En el Levante, la cita importante será el domingo a las 2 de la tarde en el Ciutat frente a la Unión Deportiva Almería, después de la primera derrota de la temporada para el equipo de Julián Calero el pasado fin de semana en la Romareda frente al Real Zaragoza. Pues bien, hoy en Deportes Cope nos iremos hasta la Ciudad Deportiva de Buñol para hablar cara a cara con uno de los capitanes del equipo. Vamos a tener una charla de radio con Pablo Martínez. Y cerramos la portada con baloncesto, estreno con victoria de Valencia Basket ayer en la Eurocup, Fermín.
Sí, una buena victoria, una sólida victoria, 64-80 ante el Apoel Jerusalén de Jared Harper. Voy a destacarte tres cosas. Lo primero, la defensa. ¿Te acuerdas que en los últimos años estamos acostumbrados, y yo siempre te recalcaba lo de no empezar el cuarto, el primero, encajando más de 20 puntos, ¿no? Pues uh-huh. Valencia Basket ayer encajó 14, 15 y 15. Es decir, tuvo una buena puesta en escena y salió bien de los vestuarios. El año pasado eso era casi impensable. Muy pocas veces se daba, ¿no?, ese 3 en línea, ¿no? Pues esta vez sí. Luego, en ataque, ayer hubo 4 jugadores por encima de los 10 puntos. Fue un mal día en ataque, en tiro de 3, 8 de 37, un 21% en triples.
Bajo.
Ese a mí no me preocupa. Me preocupa más el otro, el de los tiros libres, porque estás en un habitualmente en un 60-70. Yo creo que es bajo, porque luego los partidos se van a igualar y ahí tienes que mejorar y tienes jugadores que tienen que hacer tiro y tienen que subsanar esa deficiencia, porque cuando lleguen los partidos importantes se van a decir de 3, 4...
Marca
y los
diferencia
libres,
siempre.
Eso es muy importante, ¿vale? Pero me gustó que estuviste en 20 asistencias.
Moviste mucho la pelota.
El año pasado tenía mucho bote, era previsible y acababas con malos tiros. Ayer Valencia Basket tiró mal, pero no malos tiros, sino tuvo poca puntería, pero generó bien. Y luego vamos a lo otro, el rebote. Es muy importante. Valencia Basket, te lo venía diciendo en la pretemporada, de los 6 partidos de pretemporada había ganado en esa faceta en 5 de ellos. Solo contra Mónaco perdió esa lucha y por poco. Ayer es que barrió. Ayer consiguió 22 rebotes ofensivos, 24 puntos fueron en segundas opciones, para un total de más 18 respecto a Poel. Por eso Pedro Martínez, y yo creo que es una señal de identidad, destacaba eso, que puedes fallar, pero no rendirte.
Es un buen momento el de Valencia Basket. Es cierto que está carburando todavía, es la primera jornada de la Eurocup, enseguida a las puertas de que arranque la Liga Endesa. Por cierto, Fermín, hablando de Pedro Martínez, no tenía fe el coach a que el club le trajera un base y finalmente sí que ha llegado.
Ha llegado esta mañana, la verdad es que no sé si jugaban al escondite. Luis Arbalejo, es verdad que había preguntado a diferentes agentes por bases, el mercado ahora es bastante complicado, pero a mí me ha sorprendido, y te lo digo sinceramente. Ha llegado Goran Filipovic, internacional croata, va a cumplir dentro de un mes justo, el 26 de octubre, 28 años, 1,80. Yo he preguntado a la gente del baloncesto, y me dicen que es un jugador de nivel Leporo, y que en ACB va justo. ¿Vale? Su trayectoria te lo dice todo. O sea, ha estado en el KK Split, se formó allí, obviamente. Rumanía, Polonia, Bosnia, en el Leima Coruña, en Leporo. Justo el año que se va, sube Leima Coruña con otro base, dando al mando de las operaciones. Lo que está claro es que ha sorprendido. Venía de estar en Bosnia, en la Liga Radiática, en el IGOKEA. No te suena, ¿verdad?
No.
Te suena más a baloncesto.
Sí.
Y yo la pregunta que me hago, y te lo digo sinceramente, la alquería del básquet. ¿Me quieres decir tú que no hay un base para 2 meses?
Para dos meses.
Te digo, si vas a traer este perfil de jugador. Que luego igual Pedro Martínez lo hace volar. Pero yo digo, para traer un jugador de ese perfil tan bajo, ¿la alquería del básquet no es capaz de generar talento para 2 meses? Esa es mi pregunta. Igual no. Igual el que te dice, no, es que ya hemos generado De La Rea. Bueno, pero tendrás que tener un backup para De La Rea.
Deja que pregunte. La agencia F, 2:39 minutos de la tarde, en la portada de Deportes Cope, Nacho Herrero, ¿qué te parece el fichaje de Filipovic? Muy buenas.
Hola, Hugo. Hay dos cosas que me llaman la atención del fichaje. La primera son los tiempos. Si Chris Jones está lesionado desde agosto, sabemos desde hace un año que a Jovic le cuesta encadenar partidos, y la vuelta de De La Rea es cuestión de días, entiendo que podría haber llegado hace un mes o incluso más. Así que llega tarde, pero es cierto que solo se ve un partido y que ya está aquí. Así que siendo tarde, no es muy tarde, no sé si me explico. El club, y eso es bueno, se mueve. Luego está el tema de que no se haya querido fichar un exterior tirador y ahora se muestra satisfacción porque aumenta la amenaza de tres. Excusatio no petita. Pero bueno, es un jugador muy trabajador y es currante y es eléctrico. Es cierto que es bajito, pero veremos. Me recuerda un poco a la llegada de Marko Marinković, aunque solo los veteranos se acordarán. Pero él fue clave para acabar levantando la Eurocup de 2010, cosa que hizo sin un diente, por cierto. Ah, y como acabamos de contar en la Agencia F, el club ha incluido ya una opción de poder prolongar a Goran Filipović todo el año. Yo sostengo que la clave de la temporada es que Pedro Martínez conecte con sus bases, al menos con uno de ellos.
Gracias, Nacho Herrero, como siempre en Deportes Cope, la mejor opinión y también la mejor información, en este caso con Fermín y Nacho en el baloncesto. 20 para las 3, hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano hazlo especial con tu nuevo MG. De verdad import.
Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado. This is how legends are made.
Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope. ¿Qué novedades contamos a esta hora de la tarde desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván?
Pues que al margen de Rafa Mir, que contaba antes Rafa que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, el resto que estuvieron este pasado martes en el partido contra Osasuna sí que han ejercitado esta mañana con normalidad, tanto Hugo Duro como, por ejemplo, los que venían arrastrando también molestias, el caso de André Almeida, que salió de inicio en el partido contra Osasuna, y Fran Pérez, que tuvo de nuevo los 30 minutos que tuvo en el partido contra el equipo pamplonica tras haber estado 5 meses de baja. Todos ellos se han ejercitado con normalidad. Mañana es la última sesión de equipo, rueda de prensa de Baraja a las 12:30 y por la tarde viajarán rumbo a Vitoria, no a San Sebastián, sino a Vitoria, ya luego se desplazan en carretera hacia San Sebastián. Por lo demás, para completar convocatoria estaremos pendientes mañana. Si nada cambia, si van los mismos, lo normal es que también viajen del filial Martín Tejón y Robabajas, pero lógicamente sobre todo hay dos nombres propios, como son Rafa Mir y José Luis Gallá, que cuando entren a la convocatoria, uno de los dos, o los dos al final, acabarán cayendo porque ahora mismo ya el número de fichas se acerca a los 23, que es el cupo máximo. Fue de 21 en la convocatoria del pasado martes con la incorporación de Hugo Duro, y será de 23 cuando se incorporen Rafa Mir y José Luis Gallá, así que bueno, poco a poco ya Baraja recuperando a todos los efectivos que tenía en la enfermería, o en el caso de Rafa Mir, castigado por todo el suceso del futbolista.
Lo contabas en la portada, Rafa, después de un par de días trabajando ya con el grupo, hoy Rafa Mir vuelve a ejercitarse al margen de sus compañeros. Se habla de molestias físicas, de haber estado prácticamente un mes parado, sin entrenar, sin competir, más allá de del estrés y de la fatiga, tanto muscular como mental, que ha sufrido el jugador en estos últimos 30 días. ¿Tenías más información al respecto de lo que ha pasado en las últimas 48, 72 horas al respecto del jugador?
Sí, tengo que admitir que a mí este tema ya me tiene perdido. No sé quién tiene menos prisa en la reaparición de Rafa Mir, si Baraja, Barra Club o el propio Rafa Mir. Y esto lo fundamento en información. Baraja, que en su primera rueda de prensa post asunto Rafa Mir, y cuando ya la sanción ha comenzado, habla de reintegrar la segunda semana a Rafa Mir en el grupo y que lo iría haciendo paulatinamente. Esa semana no entrena ningún día con el grupo. De repente aparecen unas molestias. A mí me hablan que hay enfado en el cuerpo médico con Rafa Mir porque habla de esas molestias antes de que ocurra todo esto, para justificar su suplencia ante el Villarreal. Esas molestias, según el cuerpo médico, las tiene durante la pretemporada, pero antes de comenzar ya la liga, por eso es titular de los dos primeros partidos, esas molestias el delantero ya no dice nada. A mí me hablan del tobillo, pero no sé exactamente la zona. Y es verdad que del entorno del futbolista se sale la información de que quizá le hayan forzado los dos primeros partidos y por eso la suplencia de Villarreal y se justifica. Luego pasa todo lo que pasa y eso queda en un segundo plano. Pero claro, retomado otra vez la normalidad deportiva, vuelven a surgir las molestias. Y vuelven a surgir las dudas, y digo que me tiene perdido, porque si recuerdas el pasado lunes, primero el sábado, después del partido contra el Girona, Baraja dice, tiene que haber una prueba diagnóstica. A mí lo de prueba diagnóstica ya me suena raro, porque no es una expresión así muy normal. Pero vale, sí, quiero decir, en las dudas de no sabemos qué le pasa, que un diagnóstico nos lo diga. Y luego, sobre todo el lunes, que es algo que estuvimos comentando Iván y yo, porque nos llamó muchísimo la atención, sobre todo a mí, que lo tenía cara a cara Baraja, yo conté aquí el lunes por la mañana que Rafa Mir a esa hora de la tarde no había pasado pruebas médicas. Que me decían que se las iban a hacer, y yo ya decía, lo normal es que se las hubieran hecho por la mañana, sí, ¿verdad? Bueno, yo la información que tengo es que no pasó ninguna prueba médica. Titubea Rubén Baraja cuando a las 4:30 se sienta ante la prensa y le preguntan y dice, tiene, esa es la respuesta, tiene es, vengo, insisto, a la información que yo tengo es que no se le hace ninguna prueba médica. Y luego hablan de prueba de control. Si prueba de control es lo que hacen todos los futbolistas cuando llegan al vestuario, le dicen, ¿cómo estás? Tal, para arriba, bien, vale, bueno, pues a entrenar. Y sale a entrenar, y entrena con normalidad lunes y miércoles. Y ahora hoy, de nuevo al gimnasio. Incluso, insisto, el club dice que la fatiga, lo que tú decías, que ha sido un periodo, pues evidentemente que no ha sido normal para un futbolista de alto nivel, y que todo se junta, el estrés, la fatiga muscular, el estrés mental, y que hoy han decidido que de un pasito atrás, veremos si mañana es dos pasos adelante para ponerse a full y ir a la convocatoria, o solo un paso adelante para entrenar con el grupo y no entrar en la convocatoria. Insisto, vuelvo al principio, a mí me tiene perdido esto, y no sé quién tiene menos prisa, porque la información que hemos contado aquí es que Baraja no tenía ninguna prisa con el asunto de Rafa Mir, o el propio futbolista, no porque no quiera, ojo, esto que se me entienda, no no quiera aportar y tal, sino porque no se ve. Porque tiene la cabeza metida en otro sitio, no en el fútbol. Metida, como a lo mejor todos entenderíamos que es lógico, metida en su asunto particular.
De puertas hacia adentro, cuando preguntas por la vuelta de Rafa Mir, lo primero que te dicen es que mejor fuera que en casa. Eso es lo primero que te dicen, porque por ejemplo ya podía haber regresado por los plazos que se marcó el club en boca del propio Rubén Baraja, más la información que ya habíamos contado aquí en COPE, era que contra Osasuna podía volver, porque ya había cumplido los dos partidos de castigo. Sin embargo, te señalan mejor empezar a domicilio que en casa. Tiene dos partidos ahora fuera seguidos el Valencia, más allá de ese viaje, la excursión patrocinada a México. Primero Anoeta este sábado y siguiente en Butarque contra el Club Deportivo Leganés. El próximo viernes ya sería, dentro de una semana. Veremos porque estamos a las puertas de que pueda volver contra la Real Sociedad. Mañana es un día importante también en la vuelta al trabajo. Vamos a hablar y a debatir sobre el caso Rafa Mir. ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo llevaríais ya? ¿Os esperaríais? Evidentemente preguntando también por su estado físico, pero si está en condiciones de vestirse de corto, ¿os llevaríais a Rafa Mir a Anoeta para jugar contra la Real Sociedad? Ayer ya debatíamos que si el plan del club era que fuera uno más, con esto del viaje a México y demás, pues tiene que ser uno más cuanto antes. Ese será el deseo de todos. Ahora, los pasos que se están dando, las sensaciones que se están transmitiendo, son de que no hay prisa. Entonces, una cosa es lo que estamos viendo y contando y otra cosa es lo que se dijo en su momento. Lo vamos a debatir. Antes, más información con el sello de esta santa casa. El pasado sábado, si no me corriges, Iván Herraiz desveló en COPE a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y luego la antena de esta casa, que el Valencia estaba a vueltas con las renovaciones de las jóvenes promesas que tiene bajo palos, que son hasta dos de momento, Raúl Jiménez y Vicente Abril. Ayer hablábamos que esa noticia empezaba a coger forma con la primera de las dos reuniones que se tenían que producir precisamente para ir dando pasos hacia adelante en torno a estas posibles renovaciones. Fue con los agentes de Raúl Jiménez. Pues bien, hoy cerramos el círculo, Iván, porque se ha producido la reunión con los agentes de Vicente Abril.
Sí, y en concreto con Lorenzo Toldrá, que es el que representa en este caso la agencia Toldrá Consulting, a Vicente Abril, al portero del Valencia Club de Fútbol Generación 2005. Y esta no se trata de una renovación normal, del típico procedimiento habitual de una renovación, digo la de Vicente y la de Raúl Jiménez, porque en este caso está esa situación particular de que son dos porteros que tienen proyección primer equipo, que tienen muy buen escaparate en el mercado y que además solo se sacan un año entre ellos, 2005 Vicente Abril, 2006 Raúl Jiménez. Este año aún lo están salvando con Raúl Jiménez jugando en el Juvenil A, pero la próxima temporada van a ser amateurs los dos y va a ser muy difícil ver un poco el escenario que van a tener ambos porteros. Y ayer Camaño, el representante de Raúl Jiménez, estuvo en la Ciudad Deportiva de Paterna reunido con los miembros de la academia, la dirección de la academia y también con Miguel Ángel Corona, y hoy ha sucedido lo mismo, en este caso para el portero Vicent Abril. Se entiende que la apuesta es por ambos, que en estas reuniones lo que querían hacer era plantear el escenario que tienen y el proyecto que tienen con cada uno de los porteros. La apuesta es por ambos, dicen desde el club, y se intenta gestionar la carrera de ambos porteros de forma paralela. Veremos a ver en los próximos años cómo marca el mercado, el terreno de juego y el propio día a día, la evolución que tienen ambos. Pero la intención es renovar los contratos de ambos, que terminan en junio de 2026. Importante lo de la presencia de Miguel Ángel Corona, porque esto es una renovación de academia, y habitualmente deberían estar los directores de la academia, Luis Martínez, Sergio Ventosa y quien quisiera estar de la academia. Pero en este caso está también Miguel Ángel Corona como una forma de evidenciar a ambos porteros que se trata de una apuesta de primer equipo. Tanto Raúl Jiménez como Vicente Abril ya les han trazado el plan, ya les han trazado la situación de que ambos son apuestas del club, y a partir de ahí habrá que pasar, lo que todavía no se ha producido, a ver qué condiciones le ofrecen a cada portero y cómo se resuelve la renovación de ambos futbolistas, que curiosamente, ya digo, además los dos acaban en junio de 2026. Pero además el Valencia no solo está formando porteros, sino también grandes centrales, grandes futbolistas en todas las demarcaciones, y uno de los que está marcado en rojo también, que viene de ser campeón de Europa sub-19 con Raúl Jiménez, es Jarek Gasiolowski, que está en la primera plantilla del Valencia. El pasado fin de semana, no, el martes mejor dicho, contra Osasuna, estuvo Santi Denia en el palco del estadio de Mestalla. Ya se lleva habitualmente a Cristian Mosquera, se lleva a Javi Guerra, se lleva a Diego López. Bueno, pues ha confirmado también que Jarek está en la prelista de la selección española sub-21.
Mucho potencial en el Valencia para las selecciones, pues por lo menos para la mía, para la sub-21 y para la federación, muy, muy importante. Hay 6-7 jugadores potenciales de venir, entonces pues encantado de que jueguen y de que sigan en trabajando duro como están haciendo con Baraja. Hay 4 jugadores que son casi habituales, con Fran Pérez porque ha tenido ahora las molestias físicas, pero bueno, Jesús ha venido siempre con nosotros en la sub-19. Jarek es campeón de Europa sub-19 y está en la prelista de la sub-21, entonces un nivel muy alto, y felicitar a Baraja por el trabajo que está haciendo, apostando por los jóvenes, dándoles minutos y haciéndoles competir de verdad.
Por lo menos por mi parte, pero que espero que le haya servido para aprender, para saber valorar y saber dónde está, en el club en el que está, y lo importante que es aquí hacer las cosas bien. Y hay que dar la posibilidad de que, digamos, volvamos a confiar en él. Que acepta el castigo impuesto, y lógicamente yo como entrenador me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias, y lógicamente tenemos que dar una segunda oportunidad. Pero él arrastra unas molestias antes de la situación que hemos vivido, y bueno, pues cuando se vaya encontrando mejor se incorporará con el grupo. Esperamos que la semana que viene ya se incorpore con normalidad.
Bueno, vamos a ver cómo es su evolución, y si se siente bien y si no tenemos ningún riesgo de lesión ni nada, pues podría participar, ¿sabes? Tenemos que tener una prueba diagnóstica que nos diga que está todo ok y que pueda participar.
Él está bien, está tranquilo y pensando solamente en estar a disposición del equipo y de poder competir. La sensación que tengo es que tiene muchas ganas de volver a estar con el grupo, de volver a poder participar y de sumar en la temporada.
5 son los minutos que quedan todavía para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Esas que acabáis de escuchar han sido resumidas todas las declaraciones de Rubén Baraja en el último mes respecto a la figura de Rafa Mir tras toda la movida vivida y sufrida con el delantero murciano. Baraja habló de 2 partidos de castigo y una semana de trabajo al margen de sus compañeros, y todo eso ya se ha cumplido. Y la pregunta a esta hora de la tarde es: ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con Rafa Mir? ¿Cuándo integrarlo definitivamente a la disciplina del equipo en forma de convocatoria con la primera plantilla? ¿Será en San Sebastián? ¿Será en Butarque? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se llevará Rubén Baraja a Rafa Mir en una convocatoria? Antes de trasladar la pregunta a la mesa de la redacción, vámonos hasta la redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Meterías tú a Rafa Mir en la próxima convocatoria? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo. Sí, está en condiciones físicas de las molestias que arrastraba, sí que considero que tiene que entrar en la lista de convocados, porque a su situación deportiva y profesional, el club tiene que empezar a darle normalidad una vez que ha cumplido la sanción que le impuso Baraja. Y de hecho, la jueza le ha dado permiso para devolverle el pasaporte y por lo tanto poder viajar a la gira de México si el Valencia lo considera oportuno que viaje con el equipo, dándole naturalidad a esa faceta profesional de Rafa Mir. A partir de ahí luego sigue el proceso de investigación judicial, pero eso va en paralelo a su día a día deportivo, que él ya ha cumplido sanción, está entrenando al margen por esas molestias. Pero si no tuviese esas molestias, considero que sí que puede ir convocado al partido de San Sebastián.
Gracias, Conrado Valle. La opinión del delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana, aquí en directo, en la sintonía de la cadena COPE. 3 anuncios y esta misma pregunta la traslado para abrir el mejor tiempo de opinión.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. ¿Y con qué equipo? Con Rafa Villarejo y Fermín Rodríguez aquí en la redacción, con Iván Herraiz desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna y con Pedro Zamora desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol, donde enseguida estaremos de nuevo para hablar cara a cara con uno de los capitanes del vestuario granota, con Pablo Martínez, aquí enseguida en directo en Deportes COPE Valencia. Antes, la pregunta que le hacía a Conrado Valle en el diario AS, y que yo creo que se hace todo valencianista a esta hora de la tarde: ¿qué haríais con Rafa Mir? Empiezo por ti, Villarejo.
Si le pides el pasaporte a la jueza, es para que viaje a San Sebastián también. Si no, yo no entiendo ese movimiento ayer del Valencia Club de Fútbol. Si te excusas en las molestias, la información que tenemos es que las molestias, si las hay, no le impiden estar en la convocatoria. Si te vas a cómo está de la cabeza, porque es verdad que nos cuentan que el chaval está evidentemente tocado, no es una situación cómoda, pues entonces ya es una decisión complicada, porque difícilmente va a salir de ahí. Yo creo que esto, la manera de salir es jugando al fútbol. su única vía de escape es jugar al fútbol. Después, cuando llegue a casa, como tú decías, encerrarse en casa y pensar en lo que le pueda o no venir encima. Así que yo, sin ninguna duda, lo llevaría. Y si no lo lleva, evidencia una vez más lo que contamos desde hace dos semanas, que el club barra Baraja, Baraja barra el club, no tienen ninguna prisa en que vuelva Rafa Mir, menos después del regreso de Hugo Duro.
Ya, pero entonces, ¿para qué dice lo de los dos partidos? Es que al final esto está dando muchas vueltas y al final acaba en que el marrón se lo está tragando Baraja otra vez. Porque otra vez Baraja es el que se pone delante.
Baraja es el que le puso los dos partidos en este
por
caso.
Por eso digo. Vale.
Este marrón sí que le corresponde, es el entrenador.
Este marrón le corresponde porque el Valencia como club ha tomado la decisión que ha tomado.
Que es quedarse a Rafa Mir.
Claro, vale. Entonces, al final, por eso digo que al final el marrón le corresponde al entrenador, a Baraja, que se lo está tragando enterito.
Bueno, es el que lo trajo, ¿eh?
También.
Sí, hombre, ya,
correcto.
Sí.
Bueno, sí, pero es que sí, en este caso, en el pecado lleva la penitencia, que diría aquel. Claro, es decir...
Quiere decir que se la han devuelto, ¿no?
No,
como lo trajiste tú, ahí lo tienes.
Yo lo que creo es que el club toma una decisión muy difícil... Después de haber sopesado seriamente la otra, que era desprendirse de Rafa Mir, se lo queda, todos sabemos por qué, por un lado el tema de la pasta y por otro lado la presunción de inocencia, mientras que el jugador sea inocente
no hay argumentos
para señalarlo más de lo que ya se ha señalado el propio jugador. Y luego la pelota pasa al tejado del entrenador, como decía Iván, es su responsabilidad, pero... En este caso, agravada porque fue el que durante tres ventanas de fichajes lo ha traído. Entonces, yo en el 90% de las historias del club, la responsabilidad barra la culpa es del club. Y Baraja se come el marrón. Y Baraja hace de portavoz, da la cara, gestiona de puertas hacia adentro, etcétera, etcétera. Pero en este caso, una vez el club decide, Rafa Mir sigue en el grupo, sigue en la plantilla... Tiene que coger el toro por los cuernos al entrenador.
De todas formas, yo no lo veo tan complicado. Quiero decir, yo creo que no hay nada más natural que un jugador que lleva 25 días sin trabajar con el equipo, no esté bien físicamente, al margen de las molestias que tenemos la información de que no son, y que no viaje. Es que me parece muy natural. Sí. Yo creo que no podemos ser presos de aparentar pues cuando esté al 100%, Rafa. Creo que lo de aparentar normalidad... No tiene sentido, o sea, quiero decir, aparentar normalidad para que parezca uno más, ¿qué galla no es uno más? Hombre, entrenando día a día en el gimnasio.
Os voy a decir una cosa que yo creo que vais a estar todos de acuerdo. Después de casi un mes, entre sin entrenar o al margen, y dos ratos entrenando con el primer equipo, no creo que sean las mejores condiciones para entrar en una convocatoria y competir.
Si es que es muy natural que no entre. Yo creo que ahí no hay más.
¿Y la cabeza dónde la tiene? Quiero decir, que es fútbol de élite. Primer nivel, quiero decir, la cabeza la tienes que tener en la pelota.
Pero la cabeza la va a tener en el otro lado durante un buen tiempo.
Por eso yo veo complicado el momento de buscar la normalidad, salvo que salga y meta dos goles.
En estos casos se suele decir que el fútbol les sirve también para evadirse de esos problemas.
Por eso cuanto antes busca la solución. Y si realmente lo llevas a San Sebastián y oye, sale y lo ves que no va... Que no va a funcionar, que no tiene la cabeza y tal, pues entonces ya tendrás otro escenario. Pero ahora mismo tienes que probar.
Y os pregunto, ¿puede Rafa Mir preferir romper esa barrera psicológica que es volver a ponerte delante de una afición que te va a decir cosas? Sí o sí, porque yo creo que Rafa Mir va a tener que vivir una experiencia desagradable cuando juegue, seguro en algún momento de algún partido. Querer hacerlo igual, ese primer momento precisamente en México, en un partido mucho más...
¡Ostras!
No lo sé, os pregunto.
Yo creo dos cosas, que Rafa Mir no está para elegir, es decir, que Rafa Mir lo que tiene que hacer es cuanto antes sumarse a la disciplina del equipo y ponerse al servicio del entrenador y de sus compañeros. Y dos, yo es que creo que viene todo marcado un poco por ponerle el cascabel al gato. Sí. Yo creo que cuerpo técnico, vestuario y Rafa Mir tienen que cerrar filas en cuanto a la decisión a tomar. Es uno más en el grupo, uno más. Y ahora estoy con Iván. Tiene que estar muy tieso Rafa Mir. Ya llegó Tieso a Valencia ya pretemporada. Llegó. Imagínate ahora después de todo lo que ha vivido.
Claro, pero o sea, por eso digo yo, Hugo.
Pero que no digamos que tiene molestias. Pues, entonces le tiramos todo el pozal de basura al cuerpo médico, que en esta cosa no tiene nada que ver.
No. Lo que tiene es una tiesura de estar un mes inactivo, como dice Villarejo. Claro, pero no tiene nada. Oye, que el último partido lo jugó, de suplente, pero jugó. Ya quiero decir.
Sí. Dos partidos y ese.
Claro. Decías, Iván.
No, que para mí, si queremos, ya te digo, poner el cascabel al gato y pensar que debe ser uno más, para mí es uno más en el momento en el que entrena y lo hace con normalidad. Luego el entrenador decide si está al 100% y lo lleva. Como no está al 100%, no lo llevas. Es que es muy fácil.
Repito la ronda para terminar. Villarejo, tú has dicho que sí, que te lo llevabas.
Sí.
Zamora.
No.
Iván.
No.
Fermín.
Yo, si el jugador está para ayudar, sí. Si no, no. Es que ya sé que es una perogrullada, pero es que es la realidad. Si tú me dices, si una vez lo has readmitido, si una vez estás reintegrándolo en el grupo, lo que no tiene sentido tampoco es alargarlo.
Villarejo, cuéntanos, danos una alegría.
Te voy a dar una alegría y además un buen consejo para irte, por ejemplo, a la Ciudad Deportiva de Buñol, y es la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz. Te está esperando en Valdisa y eso sí, con un regalazo, contrato Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Además, financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta acaba el 30 de septiembre. Sí, el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Otro día que lo habéis hecho también, Fermín, Villarejo, Iván, que os podéis marchar. Me quedo con Javi García, los mandos técnicos, y con Pedro Zamora desde Buñol. Enseguida, Pablo Martínez, el capitán del Levante, aquí en COPE.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto. Make tonight the weekend. I don't wanna
wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Dejadme que me marche hasta la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí nos está esperando uno de los capitanes del Levante Unión Deportiva, como es Pablo Martínez. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo te veo muy bien.
Muy bien, sí, como bien dices, muy bien.
Oye, llevas 4 partidos disputados, 4 titularidades, 3 últimos partidos como capitán, un golazo, el que hiciste en el Ciutat. Te veo, no sé si decir mejor que nunca, porque lo mejor está por llegar, pero te veo, como diría algún que otro joven, en tu prime.
Sí, ojalá que lo mejor esté por llegar, pero la verdad que me encuentro muy bien. Creo que la pretemporada ha sido muy buena, ¿no? En todos los aspectos, y eso es lo que te da, pues, en la temporada regular, estar a un alto nivel.
Oye, tengo que echar la vista atrás. Hace año y medio aproximadamente, en marzo del 23, sufriste una fatídica lesión que te tuvo apartado de los terrenos de juego durante un buen tiempo. Ha pasado, insisto, año y medio. ¿Cómo te encuentras? Porque te tengo que preguntar por varios detalles que he visto durante esta temporada y que no voy a decir que han encendido las alarmas, pero que sí que por lo menos a mí, que estoy muy pendiente de ti y a todo el levantinismo, pues nos ha llegado a preocupar. ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Bien. Físicamente lo veo muy bien. Creo que los entrenamientos son de un alto nivel, tanto físico como táctico, y eso para mi juego, mi manera de jugar, pues me viene muy bien. Sí que es verdad que ha habido algún que otro problema, ¿no? Por bueno, altas cargas o alguna que otra molestia en zonas donde ocurrió la operación, pero nada grave. Eso está totalmente olvidado y ya cerramos esa página.
Te he visto muy muy mediático con el cambio de dorsal, que ahora hablaremos también de ello, y con una especie de, no vendaje, sino como funda, ¿no? En la pierna, muy NBA. ¿Eso qué es?
Sí, eso fue que en un golpeo, en un entreno, tuve una pequeña distensión en la zona donante, ¿no? Donde me quitaron el isquio, pues al no tener ese músculo, pues a veces tienes que tirar de otro y te lleva a lo que digo, a esas molestias, pero nada, nada grave.
Oye, insisto, te veo muy bien. Lo has dejado ya atrás, lo has olvidado por completo, porque yo creo que la temporada pasada acortaste mucho los plazos para regresar y ayudar cuanto antes al equipo, y tuviste que hacer como un trabajo extra dentro de tu vuelta al trabajo con el resto de los compañeros. Me da la sensación, por lo que te estoy escuchando hablar de la pretemporada de este verano y de este arranque de temporada que te hemos visto sobre el terreno de juego, que por lo menos de tu cabeza ya está prácticamente olvidado, ¿no?
Sí, eso está fuera. Creo que lo que me faltó fue esa pretemporada, ¿no? Como digo, ese coger gasolina para lo que venía, y este año sí que lo he tenido. Entonces, al final se agradecen esos partidos, ese sufrir, ¿no? En agosto, con el calor, con coger piernas, con también pues el ida y vuelta, tu manera de jugar, y eso es lo que no tuve la temporada pasada y que lo eché un poco en falta.
Oye, me lo has dicho un par de veces ya, te tengo que preguntar también por ello, porque tú eras muy de Calleja. Cuando se marchó Calleja, fuiste de los que más agradeció en público el trato y el trabajo hacia tu persona, pero has ensalzado hasta en varias ocasiones en esta entrevista que llevamos la preparación física, el trabajo táctico de Julián Calero y de su cuerpo técnico desde esta pretemporada en verano a lo que llevamos de curso. ¿Hay mucha diferencia? No digo que sea negativo, pero ¿hay mucha diferencia en la forma de trabajar?
Bueno, al final, como dice el dicho, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, y cada entrenador pues tiene su manera de trabajar, su filosofía. Creo que Calleja era pues muy del toque, de tener balón, de pues esas posesiones largas, ¿no? Y con el míster pues también de tener ese balón y ser verticales. Creo que los dos son muy buenos entrenadores, y con el míster, con Calero, pues tenemos esa idea, ¿no? De pues estar juntitos sin balón, de ser agresivos cuando tenemos balón, de mirar hacia adelante, y lo que se está viendo creo que es muy bueno.
Hacía falta un cambio de aires, hacía falta abrir ventanas en ese vestuario, en la Ciudad Deportiva de Buñol, en el día a día, también en el Ciutat. Evitando las comparaciones, hablando del presente, háblame un poco de Calero. ¿Cómo es en la distancia corta? ¿Cómo es en la manera de transmitir, de comunicar con vosotros? Entiendo que ya habías preguntado por él, de su paso por Cartagena, por Burgos, que tenías una idea preconcebida también de ver a sus equipos jugar, pero ¿era tal y como te lo imaginabas? ¿Cómo es el día a día con el míster?
Sí, me lo imaginaba, pues que el año pasado cuando vino aquí ya te haces una idea, ¿no? Lo exigente que es. Pues en la distancia corta aún más. Te va a exprimir al máximo, quiere sacar lo mejor de ti, el 100% de tu nivel, y si no, va a estar otro preparado para cuando tú no lo estés. Entonces eso es lo que hace que haya una competencia muy sana dentro del grupo y que el equipo vaya bien.
¿Estás cómodo en el campo? Porque se ha hablado mucho en estas últimas temporadas de la posición de Pablo Martínez y de su rol en el equipo. Alguna vez te hemos visto, incluso la temporada pasada, sin ir más lejos, tener que jugar escorado en banda, empezando pegado a la línea de cal. Te hemos visto por detrás del punta, te hemos visto en el doble pivote, en la zona más creativa. ¿Estás cómodo ahora en la demarcación que estás desarrollando con el míster?
Sí, además creo que tener una figura de pivote que bueno, que nos soporte un poco más a los interiores, a mí me favorece, porque me da esa libertad para poder llegar al área, para poder descolgarme. El míster también nos pide que piquemos a espalda, o sea que la verdad que sí, que me encuentro bastante bien.
Porque mira que la nómina de centrocampistas en el Levante es amplia y además de calidad. Sin ir más lejos, compartes plantilla con un futbolista que viene de hacer una gran Eurocopa con una selección tan humilde como es la de Georgia. Hablo evidentemente de Cocho, pero hay un pivote, como tú dices, por delante de los centrales, que es Oriol Rey, el que está actuando en esa demarcación, que es el que os libera un poco a los interiores. Está Algovia, estás tú, está el mencionado Cocho, está Vicente Iborra, que son palabras mayores tanto en el fútbol nacional como en el levantinismo, está Sergio Lozano, está Óscar Clemente. O sea, quiero decir, hay un montón de jugadores en esa demarcación o en esas demarcaciones que además, ¿qué quieres que te diga? Para mí es el mejor centro del campo de la categoría.
Sí, yo también lo pienso. Creo que tenemos muy buena plantilla, que está muy, muy compensada en algunas zonas y que en el centro del campo hay mucho nivel. no he nombrado a Carlitos Álvarez, a Carlos Álvarez, que está haciendo un comienzo de temporada espectacular y que ya dejó destellos la temporada pasada. ¿Cómo ves al chaval? ¿Y qué influencia ejerces sobre él? Tú tienes 26 años, pero ya eres un tipo experimentado en la categoría y en el club. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es tanto como parece desde fuera? ¿El día a día con él es de entrenar con un joven talentoso?
Sí, él tiene mucho descaro, tiene ese algo diferente, ¿no? Cuando coge el balón, que te encara, te regatea, te sale por un lado, te recorta, tal. Hay que cuidarle porque está siendo diferencial. Tiene que saber que todavía es joven, no echarle nada de presión encima, porque él tiene que disfrutar, que sacar su fútbol y que siga ayudándonos como lo está haciendo, que la verdad que está muy bien.
He nombrado yo a muchos y el último ha sido Carlos Álvarez, que me has hecho una fotografía perfecta. ¿Tenemos que fijarnos en alguien más que no conociéramos o que esta temporada pienses que va a brillar con luz propia más allá de lo que ya haya hecho en su trayectoria?
A ver, a mí personalmente me gusta mucho como futbolista Uri. Uh-huh. Te da esa calma, te sabe mover al equipo, te da ese soporte, ¿no? De un lado a otro, tiene buen toque. Creo que cuida muy bien el balón, que cuando está bien también es muy diferencial en su posición y hay que sacar también pues lo mejor de él.
Has hablado de un futbolista que estuvo en la rampa de salida y por el que hubo ofertas también este pasado verano. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió en el verano y algunos nombres propios, incluido el de Pablo Martínez, pero aprovecho para preguntarte, porque me has dicho, creo que tenemos una de las mejores plantillas, si no la mejor de la categoría. ¿Te sorprende, Pablo, que con todo lo que se ha vivido y sufrido en las últimas temporadas desde el descenso en el Levante, sobre todo a nivel económico, para esta 24-25 haya quedado confeccionada esta plantilla? ¿Tú te lo esperabas?
A ver, ni sí ni no. El mercado es el que es. Creo que el fútbol español está pasando por un momento económico no muy bueno. Hay poco movimiento. Entonces, bueno, creo que se ha quedado la plantilla que se ha quedado y no hay que darle tampoco más vueltas.
Entre los que han vuelto hay dos iconos del levantinismo, como son José Luis Morales y Vicente Iborra. ¿Cómo recibiste su llegada? ¿Cómo se recibió en el vestuario? Empezando por ti, que ya eras un peso pesado dentro de ese grupo y que además ya has visto mucho fútbol. A nivel deportivo y a nivel emocional, ¿qué supuso para ti, para vosotros, el regreso de Morales y de Iborra?
Hombre, yo ya los conocía a los dos, ¿no? Uh-huh. Por la primera vez que estuve con Ivo, yo sabía lo que nos podía dar, lo que da al Levante, ¿no? La figura dentro del vestuario, y también conocí a Moro y he jugado con él, o sea, he tenido la suerte de jugar con él en primera división y he visto lo que es capaz de hacer y de dar y todo lo que ha dado por el club. O sea, yo creo que los mejores años del Levante ha sido con Morales, todas esas noches mágicas en el Ciudad. O sea, para mí es algo increíble que tengamos a los dos en el equipo.
¿Y cómo los ves en el día a día? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, es que igual están de vuelta, es que igual ya no es lo mismo que antes, esas noches mágicas de las que habla Pablo, ya va a ser más difícil vivirlas. Yo los veo bastante bien, y sobre todo, si algo sé de los dos, es que compromiso no les va a faltar nunca. ¿Es lo que sentís en el día a día?
Sin duda. O sea, eso es lo que nos falta, son dos profesionales de los pies a la cabeza, vamos, su carrera los avala a los dos y es un gustazo tenerlos en el día a día. O sea, verlos trabajar es una maravilla, te hacen mejor a ti, porque entrenar con los buenos al final es lo que ganas y aportan eso, experiencia y saber, vamos, esto al final es un juego, ¿no? Pues ellos creo que se lo han pasado.
Fue un bombazo recibir a Morales y a Iborra de nuevo de vuelta en el Levante. Y para mí, esto lo digo yo, fue un bombazo que a 1 de septiembre Pablo Martínez siguiera en la plantilla levantinista. ¿Cómo has vivido el verano, Pablo?
Bueno, pues la verdad que estaba muy tranquilo porque yo no tenía nada
nada claro de que fuese a salir ni de nada, porque no hubo contacto entre Pablo Martínez y el club de decir hay que salir y tal. O sea que yo encaré la pretemporada como había que hacerlo, perteneciendo al club, muy tranquilo, creo que trabajando bien, haciendo una pretemporada, preparándome para lo que viniese y la verdad que tranquilo.
Claro, la información que teníamos en COPE, y así lo fuimos contando, es que el equipo vecino, todo un Valencia, tenía en sus planes a Pablo Martínez. Y de hecho la composición del lugar, que llegó a describir en rueda de prensa incluso el propio director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, era que en caso de que Javi Guerra saliera al Atlético de Madrid, el favorito para ser contratado en el Valencia era Pablo Martínez. De todo esto, ¿a ti cuánto te llegó? ¿Cuánto hubo de cierto? Y sobre todo, ¿cuánto te inquietó?
No, yo como te digo, creo que lo he comentado alguna vez, que siempre le digo a mis agentes que hasta que no haya una oferta por escrito donde esté todos los años el dinero, porque esto va así. Uh-huh. Al final, si no hay nada escrito, las palabras se las lleva el viento. Y entonces yo esa pregunta no te la puedo responder, porque yo no estoy en las oficinas de Mestalla ni en las oficinas del Levante para saber lo que pasa en un lado y en otro y en cuántas agendas está el nombre de Pablo Martínez. Uh-huh. Yo sé, lo único que te puedo decir, la oferta real que hubo, la única que hubo encima de la mesa y bueno, pues por parte del Valencia yo no recibí nada.
Aquella fue la del Valladolid.
Bueno, hay un equipo en primera división, creo que por respeto también a ese equipo y al Levante, no voy a comentar nombres ni nada, pero hubo una oferta así.
Uh-huh. Está, como siempre, Pedro Zamora siguiendo la actualidad del Levante y siguiendo el día a día de Pablo Martínez. Teníamos muchas ganas de hablar con él, Pedro, porque además, lo decía en la presentación, está en un momento de forma increíble.
Sí, está en un gran momento. Y es que hizo una pretemporada un poco rara, porque a todos nos llamaba la atención que Pablo Martínez hubiera vuelto a tope, no por el hecho de volver bien físicamente, sino porque se podía especular con que quisiera salir. Y aquí no hay que engañar a nadie. O sea, el interesado número uno de una posible venta de Pablo Martínez no era Pablo Martínez, que claro que le gustaría jugar en Primera División, en la Champions y el Mundial que viene. El que quería vender a Pablo Martínez era el Levante, por una cuestión económica. O sea, eso es que hay que dejarlo claro, porque, pero no por nada, sino porque el propio Felipe Miñambres, en un ejercicio que no podía negar, él mismo lo confesó cuando acabó el mercado. Es que eso hay que dejarlo claro. Al margen de esta explicación, que yo sí que quería dejarla clara, sí que quiero preguntarle en lo personal. Ya sabes que cuando se habla de que a un jugador del Levante lo puede creer el Valencia, claro, no es cómodo para el jugador que está en el Levante, por el entorno, por lo que le pueden decir. ¿Tú cómo has pasado a nivel personal este tiempo? ¿Te ha llegado ese run-run del entorno del Levante de Pablo se quiere ir al Valencia?
Ah, siempre te llega, porque al final, como dices tú, convives en esta ciudad, pero yo sé lo que hay, mi entorno sabe lo que hay, yo estoy muy tranquilo y te puedo decir eso. O sea, te llega porque al final pues te comentan, ¿no? O te mandan, ¿no? Tu grupo de colegas, oye, ¿qué pasa? Tal, no sé qué. Pero bueno, si tú al final tienes la conciencia tranquila y estás centrado en lo tuyo, pues no tienes por qué pasarlo mal.
Pero que tú llevas el brazalete con la afición de Levante bien, ¿no?
Yo sí, yo en ningún momento creo que le he hecho ningún feo a la afición, ni mucho menos. Creo que hay buena unión la plantilla con la afición, se está viendo en este inicio de temporada y espero que siga así.
Y una última por mi parte del verano, ¿cómo llevaste eso de no jugar las primeras jornadas hasta que se cerrara el mercado?
Pues yo te voy a ser sincero, lo comenté en su día también con el míster, porque bueno, la semana se dio con normalidad. El primer viaje fue Gijón.
Gijón, sí, que no fuiste.
Y yo iba con mentalidad de jugar. Yo, en mi cabeza no entraba otra cosa que no fuese viajar con el equipo, porque, bueno, el mercado era, todavía quedaban 2 semanas, no habían decidido todavía mi futuro y yo iba con la intención de jugar. Pero bueno, se me comunicó que no debía venir a entrenar, que entrenase aparte, creo que fue. y que no iba a viajar porque ya lo iban a dejar cerrado y bueno, pues hay un poco de mareo, pero menos mal que el equipo ganó, sacó los tres puntos y que eso es lo importante.
Oye, la otra de verano es la del dorsal, que lo hemos hablado antes. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es la letra pequeña de ese cambio de dorsal? Llega Iborra, una institución en el club, y recupera su 10, que lo llevabas tú, que también eres un peso pesado dentro del vestuario. ¿Cómo fue?
No, sin más. Cuando salió que iba a firmar por el Levante otra vez, yo no, vamos, ni mucho menos iba a poner ningún impedimento en que lo llevase Ivo. Yo se lo dije al delegado cuando preguntó por dorsales, digo, el 10 dáselo a Ivo y ya buscaré yo el que quede libre sin ningún tipo de problema. O sea,
te quedaba muy bien el 10, pero el 23 no te queda nada mal, ¿eh?
Bueno, el 23 está bien, han jugado grandes con ellos, ¿no?
¿Es por algo? Aparte de lo de Jordan, ¿es por algo?
Bueno, mira, Jordan.
mira, uno cualquiera.
Uno así flojete, sí.
Michael Jordan. ¿Tienes alguna más para el bueno de Pablo, Pedro?
Sí, una. Si le vaciláis algo a Carlos Álvarez, del que has hablado muy bien antes por el tema de la selección española, si va a ir o no, ¿le comentáis o...?
No, yo la verdad que, bueno...
Español sub-21.
Llamar desde aquí, pues, al seleccionador, que sea que lo llame ya, coño, y a ver si nos coincide que es partido de liga, pues nos hace una faena, ¿no? Pero bueno, creo que se lo merece, que está es muy buen momento de forma y ojalá que le llamen.
Oye, yo para rematar, no quiero meter presión, llevamos 6 jornadas de liga, el equipo está sexto clasificado, ha hecho 11 puntos de 18, el otro día perdió un partido que yo creo que no debió perder, que incluso posiblemente hizo la primera media hora en la primera parte mejor de toda la temporada, y mira que ha hecho buenos partidos el equipo, tanto en casa como sobre todo a domicilio, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, es pronto todavía, pero viendo la clasificación, viendo que por arriba están ganando también muchos equipos, que el campeonato ha empezado muy fuerte, que todos sabemos lo que es la segunda, Pablo, ¿cómo calibras los objetivos del equipo esta temporada? El sueño es ascender, pero ¿cuál es la realidad?
Pues la realidad, aunque te parezca atópico, es primero Almería y luego ya veremos.
Y luego Oviedo.
Pero no, de verdad, o sea, no te puedo decir... El objetivo del Levante es ascender, ¿no? No. Creemos que el objetivo es primero la Almería, porque equipos como el propio Almería, que tiene un plantillón, que está preparado para estar a priori ahí arriba, está en una situación no muy buena. Esto es muy largo. La segunda división cuesta mucho y no queremos mirar más allá de esta jornada, porque creo que no merece la pena y no nos hace ningún bien.
¿Cuántos equipos fuertes ves? Fuertes, de verdad, que digas. Hay 3, que son los 3 que bajaron la temporada pasada, que tienen la obligación de subir. Otra cosa es que lo consigan, que es muy difícil. Pero luego, además, ¿cuántos equipos ves potentes que digas, es que esta categoría es muy, muy, muy dura?
Pues los 3, efectivamente, los 3 que bajaron y luego pues hay 3 o 4 muy fuertes. Y yo creo que, hombre, ahí sí que te digo que nos metemos entre ellos. Eso sí que te lo puedo decir sin ninguna duda por la plantilla y por lo que yo veo día a día y cómo se trabaja aquí.
Después de la derrota en Zaragoza, partidazo, lo decías el domingo en el Ciutat a las 2 contra la Unión Deportiva Almería, un equipo que además está hecho a golpe de talonario también para ascender. ¿Por dónde pasan las claves, Pablo, de este partido?
Pues La clave es salir con confianza, estar tranquilos, tener nuestra idea de juego muy clara. En Zaragoza nos dolió, como bien dices, ese partido porque, bueno...
¿Lo habéis hablado? Sobre todo la segunda parte que jugasteis en la Romareda, donde quizá faltó un pasito más, como habíais dado en la primera parte.
Esa fue una de las claves y la autocrítica que hacemos, ¿no? El seguir empujando como lo hicimos al final de la primera, pues salir igual. Y entonces eso es lo que hay que mantener en el domingo con el Almería, porque es un equipo muy fuerte. Sabemos también las debilidades que tienen y bueno, pues ahí explotarlas y buscar conseguir la victoria, claro.
Me gusta casi tanto
hablar contigo como verte jugar, pero es que me gusta mucho, me encanta verte jugar y verte jugar así de bien, como lo estás haciendo en este arranque de temporada con el 23, marcando goles, yendo y viniendo, llevando el brazalete, disfrutando del fútbol, que es lo que merece Pablo Martínez, y haciéndonos disfrutar a los que le vemos jugar. Así que lo único que puedo hacer, Pablo, es agradecerte que, como siempre, te pases con este talante por el micrófono azul, que sigas disfrutando sobre el terreno de juego, que te vaya bien fuera también, que sé que te va bien, y que cualquier cosa estamos en contacto. Hablaremos seguro de este Levante que tiene muy buena pinta.
Muchísimas gracias, un placer. Ya sabéis, aquí me tratáis muy bien, así que nada, cuando queráis, aquí estaré.
Esta es tu casa. Gracias, Pablo. Gracias, Pedro. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en esta casa, en la cadena COPE. Adiós.